Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan este viernes en el programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Hoy estamos con una gran invitada para hablar de un tema contingente y sumamente relevante en nuestro país, sobre todo en la última década.
Estamos junto a Andrea Slachewski, muy bienvenida. Andrea Slachewski es neuróloga de la Universidad de Chile, doctora en ciencias por la Universidad Pierre y Marie Curie de París 6, con especialidad en cerebro, conducta y comportamiento. Ella es académica de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, directora también de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría. Escribió libros como Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, junto a Patricio Fuentes, y Cerebro Cotidiano, compilación de artículos que ha publicado desde 2011 en revista Que Pasa. Además, es subdirectora de GERO, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo.
¿Cómo está, profesora Slachewski?
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias por venir, profesora. El interés para nosotras y para todos y todas quienes nos escuchan es sobre este tema que parece cada vez más preocupante, que es la vida de las personas con Alzheimer en nuestro país. Las estimaciones indican que en Chile hay cerca de 180.000 personas que padecen Alzheimer. Y según un estudio realizado también por usted y el profesor Daniel Ochman, también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dice que el costo del tratamiento de un paciente con Alzheimer en nuestro país puede llegar a los cerca de $1,400 al mes, lo cual es una cifra gigantesca, sobre todo en un país donde el sueldo mínimo solo bordea los 300 mil pesos. Entonces, la idea, profesor, es que podamos conversar sobre este tema y plantearnos un poco también cuál es el futuro de la discusión sobre Alzheimer en Chile, a propósito también del Plan Nacional de Demencia, que entiendo que pocos países en América Latina y el mundo tienen un plan como el que se comenzó a implementar en nuestro país el 2017.
Queremos comenzar con una pregunta quizás más general, pero apuntándose al tema de la vejez. En el año 72, Susan Sontag escribió que la madurez no es un valor en las sociedades industriales, que la juventud simboliza la agilidad del mercado. Ser viejo, escribió ella, pasó a ser una mala noticia. No sé qué opinión tiene usted sobre eso.
Efectivamente, da la impresión que vivimos en sociedades que hay bastante estigma hacia la vejez. Y creo que ese estigma hacia la vejez lo podemos ver de dos maneras. La primera manera es que no se valoriza mucho ser viejo. Creo que eso es lo que escribía Susan Sontag en 1972, es totalmente vigente. Pero además hay otro estigma que es muy importante, es una imagen muy negativa de la vejez y confundimos mucho con vejez con enfermedad. Y si bien las enfermedades son muy frecuentes en los adultos mayores, mencionaban hace el caso de las demencias, que son muy frecuentes en los adultos mayores, ser viejo no es sinónimo de estar enfermo. Y la mayoría de las personas de edad tienen una relativamente buena condición de salud y, sobre todo, aunque tengan problemas de salud, se mantienen autovalentes, autónomos. Y creo que es importante también cambiar esa visión negativa de la vejez, confundir vejez con una pérdida muy importante de las capacidades. Hay dificultades, hay cambios, obviamente, pero no todos los viejos tienen un desmedro muy importante de sus capacidades cognitivas y de sus capacidades de desenvolverse por sí solos.
Doctora Slachewski, tenemos la suerte de conversar con usted hoy día, que es una experta en este tema, también participa de distintas instancias de gobierno y de Estado que afrontan este tema. Para que nos cuente un poco y contarle a todos y todas quienes nos escuchan, ¿cuál es el impacto también de los estilos de vida sobre esta enfermedad? Se sostiene que los estilos de vida son factores de riesgo para contraer la enfermedad de Alzheimer. Según un estudio de la Fundación Chile, publicado recientemente, el 35% de los chilenos tiene agotamiento total o está en riesgo de caer en ese estado. ¿Qué nos dicen esas cifras hoy y qué diagnóstico se puede hacer respecto de la forma en la que estamos viviendo y cómo eso impactaría en el futuro de esta enfermedad en nuestro país?
Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una de las tantas demencias, y las demencias son enfermedades en que hay un daño a nivel del cerebro, a causa de ese daño, a las personas experimentan un declive de sus capacidades cognitivas, es generalmente asociado a trastornos de la conducta, y se habla de demencia cuando es, el grado de trastorno es tal que las personas tienen un impacto en la actividad de desarrollar su actividad de la vida diaria y requieren de otros para desenvolverse por sí solos. Y las demencias son enfermedades cerebrales que son multifactoriales. Uh-huh. Y hay factores que tienen que ver con, y los factores que tienen que ver como factores sociales, estilos de vida son muy importantes. Lo podemos dividir en dos grandes grupos, factores que tienen que ver más bien con lo que es el entorno, el tipo de sociedad a que me refiero. Por ejemplo, todos los estudios demuestran que en sociedades que las personas que logran mejor niveles de educación, logran educación de mejor calidad y más años de estudio, tienen menor riesgo de tener demencia. Y uh-huh. hay factores o enfermedades donde pero hay factores que uno podría decir más de tipo individual, uh-huh. Por ejemplo, los el tipo de alimentación, la actividad física, actividad social, mantenerse cognitivamente, socialmente activo y la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Se sabe que todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro y viceversa. Cuando protegemos nuestro corazón, tratamos la hipertensión, la diabetes, también protegemos nuestro cerebro. En relación a los estilos de vida que tienen que ver con el estrés, el dormir poco, enfermedades de salud mental como la depresión, hay alguna evidencia, quizás no es tan contundente, que están demostrando que, por ejemplo, la falta de sueño es un factor de riesgo de tener demencia. También el estrés, pero no son factores que han emergido con tanta fuerza. Creo que los principales factores son que tienen que ver con los niveles de educación, son muy importantes. Uh-huh. Y los otros factores que tienen que ver con la actividad física, actividad social, y alimentación y factores cardiovascular. Obviamente entendemos que si vivimos en sociedad en que no hay espacio para actividad física, aumenta el riesgo. Ahora, es bien importante un poco en todo lo que son cómo se enfrentan estas demencias. Hay todo un discurso que lo pone todo en relación a la responsabilidad del individuo. O sea, yo y hay como, y un poco el viejo superactivo, el que va al gimnasio, el que se alimenta bien. Y lamentablemente no todo depende de la voluntad individual y todos los estudios muestran que finalmente cómo envejecemos, cómo vamos a si vamos a desarrollar o no una demencia o otra enfermedad ligada a la vejez tiene que ver mucho con factores sociales. O sea, las personas pobres tienen más riesgo de tener enfermedades y los ricos menos riesgo de tener enfermedades. Entonces no lo podemos poner solamente en la voluntad de yo ser sano, sino va a depender dónde yo nací. Y ahí hay factores que tienen muy importantes de la sociedad que no podemos omitir.
Es un poco lo que pasa cuando se lanzan estos planes de alimentación saludable y se pone en las personas la decisión o la responsabilidad de alimentarse saludablemente cuando sabemos que eso efectivamente tiene que ver con factores estructurales como los que usted describe.
Absolutamente. Y eso, por ejemplo, que todo el problema de la actividad sí, física, si yo no vivo en lugares varios donde no tengo acceso a espacio para hacer actividad física, ¿cómo voy a hacer? En la alimentación saludable, el precio de los acceso a los alimentos saludables. Tendemos a pensar muchas veces que todo depende de nuestra capacidad de toma de decisión, de hacer las cosas, cuando estamos muy determinados en el contexto que estamos viviendo.
Doctora, y en ese sentido, ¿qué opinión tiene de las políticas públicas chilenas orientadas a este tipo de enfermedades?
Bueno, yo primero, una declaración de conflicto de interés. Yo he estado activamente involucrada en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Demencia y creo que es una buena política pública. ¿Qué es lo que significa un Plan Nacional de Demencia? Es proponer que para hacer frente a todos los desafíos asociados con las demencias, tanto a nivel de la atención de las personas como los desafíos sociales, se requieren un conjunto de acción que se tienen que implementar progresivamente para enfrentar esos desafíos. En concreto, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, se implementen programas de atención en los consultorios, que se capaciten los médicos de atención primaria y los profesionales de salud de la atención primaria y se le asigne tiempo para atender de mejor manera a las personas con sospecha de demencia. Se están creando centros de día para personas con demencia, y se están creando unidades de memoria como la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría, que es una estructura conjunta de la Universidad de Chile y del Hospital Salvador, para ofrecer una atención de mejor calidad que vaya desde el diagnóstico hasta los cuidados de fin de vida. Pero eso no es lo único. El plan es mucho más que eso. Es fomentar la capacitación de las personas para, en demencia, que estén adecuadamente preparados, la investigación y también toda una reflexión ética.
Bueno, creo que tengo entendido que Costa Rica, Chile y Cuba son los países latinoamericanos donde la aplicación de estos protocolos y planes de salud en torno a estos temas son de los pioneros, pero son de los mejores que hay en Latinoamérica, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo diría que incluso nosotros, si el de Cuba es muy reciente, el de Costa Rica es muy bueno, pero es un programa que no ha recibido financiamiento estatal. Y Chile es el único país en Latinoamérica y de los pocos países en el mundo en que se está implementando, haciendo realidad el Plan Nacional de Demencia. Yo creo que nos estamos convirtiendo en líder en la región, y no solamente en la región, sino a nivel internacional. El plan, entre otros, asegura cosas muy importantes, que no solamente habla del diagnóstico, sino todo lo que es los procesos postdiagnósticos.
Claro. Disculpe, tengo que interrumpir un segundito, porque vamos a ir a una canción y luego continuamos con esta conversación. Esto es IRM de Charlotte Gainsbourg.
En Palabra Pública, Letras para el Debate, en 102.5, Radio Universidad de Chile, conversando con la doctora Andrea Slachewski, experta en Alzheimer y otras demencias. Doctora Slachewski, según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de demencia senil, el Alzheimer, es la epidemia del próximo siglo. De hecho, de acuerdo a las proyecciones, en el 2050 habría más de 500.000 personas afectadas por este mal en el país. Se ha dicho que Chile es uno de los países que tiene un plan más completo, que es lo que abordábamos recién, para enfrentar estas patologías derivadas de la demencia. ¿Cuál cree usted que debería ser el futuro de la aplicación? Estábamos conversando recién, a partir de la pregunta que le hacía Evelyn, sobre cómo se está implementando este plan, pero quisiéramos saber también cuáles son los horizontes que usted ve y de cómo podríamos llegar quizá a frenar esa cifra que parece tan oscura en el horizonte.
primera cosa, disculpe por la aclaración, pero usted me habló de demencia senil. El concepto de demencia senil es un concepto que no se usa. Uh-huh. No se usa por dos razones fundamentales, porque no existen enfermedades que son exclusivas de los adultos mayores. O sea, uh-huh. La demencia no es un problema solo de los adultos mayores. La enfermedad de Alzheimer, si bien es mucho más frecuente en las personas de edad, también existe en enfermedad de Alzheimer en personas más jóvenes. Uh-huh. Y la otra razón por la cual tratamos de evitar esa palabra es porque de una manera u otra lleva implícito que envejezco y me convierto en demente, y no uh-huh. es así. Uh-huh. En fin, si bien son enfermedades muy frecuentes, si uno ve la estadística, el 30 o 40% de los mayores de 80 años tienen demencia, pero claro, lo podemos ver con ese lado negativo, pero uh-huh. el lado positivo es que el 50-60% de los adultos mayores sobre 80 años no tiene demencia. Uh-huh. O sea, es importante no pensar que envejecer es perder capacidades cognitivas. Uh-huh. Ahora, cuando uno ve en relación a cómo hacer frente al problema, yo lo diría, uno lo puede ver también con dos grandes aristas. Uno, creo que es muy importante fortalecer el Plan Nacional de Demencia. El lema de nosotros es decir, estas enfermedades al día de hoy no tienen cura, lo sabemos, no podemos detenerla. Pero muy diferente decir no tener cura que no tener tratamiento. Y sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el apoyo del sector salud, del apoyo sector social, para hacer mejor la vida de las personas con demencia. Uh-huh. Entonces, la primera cosa es decir que no pensar lo que... De hecho, nosotros usamos mucho, nos gusta la palabra nihilismo terapéutico, que esa idea de que puede existir que porque enfermedades no tengo cura, no tengo nada que hacer, eso es no tiene ningún fundamento. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer vivir mejor con una enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y es lo que se está haciendo a través del plan y esperamos se siga fortaleciendo y se mejore. Uh-huh. De hecho, el 20 de junio vamos a hacer el lanzamiento de un policy paper en que justamente hablamos de cómo fortalecer el plan y quizás las mejorías que se pueden hacer para que sea una mejor política pública. Uh-huh. La otra cosa es, ¿qué es lo que puedo hacer para que haya menos demencia? Y todos los estudios actualmente están mostrando que la incidencia, o sea, el número de casos de demencia, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, es menor al esperado. O sea, hay factores de vida, factores sociales que están haciendo que tengamos menos riesgo de tener uh-huh. demencia. Y la estadística se están proyectando que hay que bajar el número de casos estimados a 20% yeah. en Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Y son los mismos factores, mejores niveles de educación, mejor control de las enfermedades cardiovasculares, estilos de personas que se mantienen activamente, cognitivamente y socialmente activas tienen menos riesgo.
Es muy interesante esa perspectiva, doctora, porque, o sea, cuando pensamos, por ejemplo, en fortalecer políticas de educación pública, etcétera, no suele estar, en el fondo, la idea de prevenir quizá la aparición de mayores casos de este tipo de enfermedades en el futuro. Y como usted nos señala y nos señalaba también antes de la pausa musical, esto parece tener una incidencia gigantesca, según lo han demostrado los estudios.
Absolutamente, y no solamente educación pública, sino todas las políticas sociales. Mm. Es tan importante que, por ejemplo, ahora hay unos estudios recientes que salieron en Inglaterra que por primera vez la esperanza de vida se estancó, está disminuyendo. Y el principal factor de riesgo, que se asocia a esa disminución de la esperanza de vida en un país de alto ingreso como en Inglaterra, es el debilitamiento de las políticas públicas. Mm. O sea, tendemos a pensar que todo depende de los individuos, pero finalmente sí, todo depende de los individuos, pero depende de un poco de la capacidad de los individuos de darse cuenta que vivimos juntos y que juntos podemos crear mejores condiciones de vida. Mm. Y eso es a través de las políticas públicas. Pensar que todo depende de la capacidad mía solo de hacer que yo no es así.
Claro, la sociedad está cambiando mucho y de hecho se estima que de aquí a 2045 el número de ancianos superará por primera vez en la historia el número de niños. Sobre esto, el sociólogo francés Serge Guérin dice que es necesario repensar la vida, dar espacio a este grupo etario que ha sido invisibilizado. Él dice que finalmente esta población mayor de ancianos puede permitir pensar en una sociedad más tranquila, más equilibrada, menos consumista. Él dice que la revolución que viene es la del tiempo de la vejez. No sé qué opina de eso.
Yo no sé si es bueno o es malo para una sociedad que haya más o menos viejos, más o menos buenos niños. No sé si uno puede caer un poco que hay sociedades mejores porque hay más viejos o sociedades peores porque hay menos viejos. Creo que no sé, a mí no me gustan mucho esos juicios valóricos. Las sociedades son lo que son, pero es una realidad. Y lo que sí es cierto es que hay más viejos y hay menos niños. Y tenemos que vivir con eso. Y como toda realidad, tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo que sí es cierto también es que si hacemos cosas para permitir que los viejos tengan mejor calidad de vida, sigan más activos, más inclusivos, va a ser mejor no solamente para los viejos, sino para toda la sociedad en su conjunto. No sé si tenemos la información para empezar a hacer una jerarquización de las sociedades en función de su característica etaria. Las sociedades son lo que son, pero independientemente de cómo las componemos, las sociedades pueden hacer que uno viva mejor con lo que las personas que hay o peor. Y creo que sí, eso es importante. Y sí, claramente, lo que está claramente mostrado es que tendemos a excluir los viejos, no les damos espacio y eso es insostenible. Fondo, hay que hacerse cargo del envejecimiento de la población y es algo que ya nos toca a todos y hay que permitir que solamente la vejez no se vea como una etapa vacía de la vida, sino como actores, elementos activos de la sociedad. Y otra cosa importante también, que creo importante, es que también hay que considerar la vejez en todas sus caras. Y si bien hay muchos viejos que van a mantenerse autónomos, activos, también hay que darle espacio a todas las personas que van a perder las capacidades. Una buena sociedad es una sociedad que es inclusiva. Y en la inclusividad corresponde también ser inclusivo a la vejez con toda su arista. Y creo que también hay que aprender a valorizar a las personas que han perdido sus capacidades, los viejos que han perdido las capacidades, como hemos aprendido a valorizar a los niños con discapacidad.
Doctora Slachevsky, ¿de qué manera se está abordando también a las familias de las personas que padecen Alzheimer? Comentábamos hace un rato que el tratamiento de una persona puede bordear incluso los $1,400 mensuales. Hay también un rol de cuidadores y cuidadoras principalmente, que deben hacerse cargo de las personas que muchas veces deben permanecer en la casa con cuidados continuos. Esas personas deben dejar de trabajar. Está asociado a muchos sacrificios también de parte de la familia. ¿De qué manera el Estado o las distintas políticas relacionadas con el tema se están preocupando también de las familias y de los cuidadores y cuidadoras de las personas que padecen Alzheimer?
La cifra que usted menciona del estudio que hicimos con Daniel Hortman, Fabián Duarte y Jaime Ruiz Taigle es muy interesante, porque ese costo, la mayoría de ese costo, aproximadamente el 70%, corresponde justamente a los cuidadores, lo que llamamos los costos informales, y el costo asociado a las horas de cuidado. Y las demencias y las políticas públicas para las demencias no pueden pensarse solamente en la persona con demencia, sino hay que considerar su entorno. Y bueno, y el Plan Nacional de Demencia considera tanto el diagnóstico, el apoyo hacia el paciente, pero todo lo que se puede hacer hacia el cuidador, que corresponde psicoeducación, que pueda entender la enfermedad, el autocuidado del cuidador es una labor ardua, y ver cómo él puede finalmente no llegar a tener niveles importantes de sobrecarga, trastorno salud mental, y todos los estudios muestran que tienen alto índice de trastorno salud mental, y también cómo también logramos que finalmente el cuidado no se transforme en algo que la persona no tenga espacios para él mismo. Fuendo el cuidador, una persona que también tiene todo el derecho de poder seguir con su vida. Y ahí hay todos unos desafíos: ¿quién cuida? ¿Van a ser la familia o apoyamos con cuidadores informales? ¿Cómo repartimos el cuidado? Lo que está pasando en la realidad es bien, bien terrible. Es que el cuidado es asumido mayoritariamente por mujeres, generalmente menores que las personas con demencia. Y esas personas finalmente deben dejar de trabajar o no pueden acceder al mercado laboral, y al final se conlleva a un empobrecimiento de la familia y también del país. O sea, el cuidado se transforma en algo muy negativo, cuando uno debería pensar cómo lograr que el cuidado sea vivido como algo más positivo. Y eso, insisto, no es solamente un problema de los cuidadores, sino de las políticas públicas en que primero se les debe educar, formar, que puedan entender que los que cuidar y también desarrollar los mecanismos para que el cuidador pueda seguir también con sus espacios de vida.
Claro, para que no sea visto como una carga, sino también, como decía usted, como un hecho que existe y como parte de los cuidados que debemos tener en la sociedad en distintos momentos de la vida. Estamos conversando con la doctora Andrea Slachevsky, académica de la Universidad de Chile. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y luego volvemos a esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Andrea Slachevsky, doctora, neuróloga, y estamos conversando sobre Alzheimer y otros temas relacionados. Queremos también aprovechar de recordarles que Palabra Pública también es una revista y que en el próximo número podemos anunciar ya que tendremos un artículo de Andrea Slachevsky justamente sobre arte y neurociencia, que está muy entretenido, así que se los anunciamos, pronto saldrá. Queremos continuar con la conversación y queríamos retomar un poco lo que está hablando sobre ese estudio que hizo con Daniel Ochman. Ahí ustedes mencionan que el Alzheimer es mayor en personas con nivel socioeconómico bajo y menores niveles de educación. Queríamos preguntarle si puede desarrollar un poco esta idea, ¿por qué se da este fenómeno?
Eso no solamente es el Alzheimer. Todas las enfermedades tienen un componente socioeconómico, sociocultural inmenso. Y la pobreza es un factor de riesgo de todas las enfermedades y específicamente en las enfermedades del cerebro y las demencias, la educación es un factor muy determinante. Además de la pobreza, también hay otros factores que es importante mencionar, por ejemplo, la inequidad. Más allá de que uno sea pobre o rico, o que uno tenga una sociedad pobre o rica, hay estudios a nivel internacional que han mostrado de manera fehaciente que sociedades más igualitarias tienen mejores índices de salud que sociedades más nos iguales, más inequitativas. Ahora, ¿cómo empezar? Uno puede pensar qué tiene que ver la educación con esta cosa, con el cerebro, este conjunto neurona, ¿cuál es la relación? Uno podría, ahora que estamos con fútbol por todos los lados, y estamos con el mundial de fútbol femenina, yo estoy bastante contenta porque yo me formé en Francia, así que soy bastante azul y he leído bastante bien al equipo francés, lo está haciendo estupendo, así que, y el chileno lo está haciendo bastante bien también. Bueno, podemos pensar a nuestro cerebro como una gran pelota de fútbol. Y finalmente, el riesgo de tener demencia va a depender de cómo llegue esa pelota de fútbol cuando seamos viejos. Y cómo llega esa pelota de fútbol cuando seamos viejos va a depender cuánto le inflamos, cuánto fue, se infló. Y ahí la educación. Finalmente, la educación, desarrollar las neuronas, hace que lleguemos con una pelota más inflada, o sea, un cerebro con más conexiones, más preparado para todas las enfermedades asociadas a la vejez. Y hay un concepto que esa pelota bien inflada es el concepto de reserva cognitiva. Gente que tiene mejor reserva cognitiva tiene menos riesgo de tener enfermedades cerebrales. Y los principales factores de reserva cognitiva son factores de educación, pero también de cómo nos mantenemos cognitivamente activo durante la vida, si tenemos desafíos intelectuales. Fondo, es también importante decir, yo no pude estudiar, no logré, solamente no terminé la enseñanza media o tuve peores niveles de educación, eso no significa que uno está liquidado. Uno también, la reserva cognitiva depende mucho de los estilos de trabajo, si uno tiene trabajo más desafiante, o sea, cuánto usamos nuestro cerebro. Y eso es fundamental en términos de, se asocia con el riesgo de demencia. Y lo que muestra lo que mencionamos esos estudios son datos internacionales, pero que también están demostrados en Chile con los estudios que ha hecho la doctora Cecilia Albala, que uno de los principales factores de las demencias es el bajo nivel de educación. Menos 8 años de educación en el Estudio Nacional de Dependencia, uno es el segundo mayor factor de riesgo de demencia después de la edad. Así que es fundamental ayudar a las personas que accedan a mejores niveles de educación. Pero también con una palabra quizá optimista, porque en el fondo, un poco repitiéndome, es importante dejar el concepto. No es porque yo no pude ir al colegio que estoy liquidado. después va a depender mucho de qué es lo que hago con mi cerebro a lo largo de mi vida.
Claro, no es una condena.
Exactamente.
Tenemos hoy día la suerte de estar conversando con la doctora Andrea Slachevsky, quien nos está acercando, quizás en términos un poco más sencillos, estos temas que de repente parecen un poco más lejanos y que parecen tal vez un poco incomprensibles para una mayor cantidad de personas, precisamente por eso, porque quienes lideran la investigación en estos temas los explican más en difícil. Al respecto, doctora, usted no solo es una de las líderes en su campo de investigación en Chile, sino que también está muy preocupada de la divulgación de la ciencia y precisamente de acercar la discusión sobre estos temas a la mayor cantidad de personas. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la divulgación científica en tiempos marcados por la superespecialización del conocimiento, quizá, y por un bajo interés muchas veces de explicarle a las personas, que son efectivamente quienes más podrían estar interesadas en estos temas, de una manera que sea comprensible para todos?
Yo creo que la divulgación científica tiene mucha arista. Uno, solamente educar sobre ciencia. Y creo que es muy importante, porque la ciencia finalmente nos permite entender mejor el mundo que habitamos y quiénes somos. Específicamente en las neurociencias, lo que yo hacía cuando escribía en Qué Pasa, eran columnas donde trataba de leer la realidad o leer los hechos sociales de una perspectiva neurocientífica. Yo creo que a la gente le interesa entender cómo se forman los objetos, qué están detrás del objeto, qué es lo que es el universo. Pero creo que la divulgación científica tiene otra arista que es muy importante, aprender a pensar y aprender a ser más crítico. Y eso es fundamental. Vivimos en la era de los fake news, que no es nuevo, siempre han existido. Vivimos en la era de las redes sociales y somos muy propicios a creer cualquier cosa. Y vivimos también en la era que, por diferentes motivos y no muy entendibles, estamos llenos de mitos. Están los antivacunas, que están causando la muerte de miles de personas. En fondo, los antivacunas no solamente son ignorantes, sino se están transformando en criminales, porque al no permitir que los niños se vacunen, están causando un daño mayor a la salud pública de todos. Hay un montón de falsas medicinas. Entonces, la divulgación científica puede hacer que vivamos con ciudadanía más educada, más formada y que lea la información de manera más crítica. Creo que esa es otra de las aristas de la divulgación científica, mostrar que no todo es verdad, que hay verdades que tienen fundamento y hay pseudo-verdades. Y creo que es uno de los elementos que puede hacer. Otra de las aristas, por ejemplo, específicamente un poco en la neurociencia, y no solamente en la neurociencia, sino la psicología, una de las cosas que ha mostrado cuán fácilmente somos víctimas de nuestros propios sesgos, somos víctimas de nuestras propias creencias. Vemos las cosas como las creemos. Y en la medida que aprendamos que somos víctimas de nuestras propias creencias, de nuestros sesgos, es que quizás nos podemos liberar de ello tratando de darnos el tiempo para incorporar otras miradas. Pero si yo no sé que yo soy sesgado, difícilmente me voy a poder liberar de mis propios sesgos.
Pero usted se ha preocupado mucho sobre, o sea, en desbaratar un poco esta idea de los neuromitos, que le llama usted. Sí. Lo interesante de este boom editorial, por llamarlo de alguna forma, que ha habido en torno a las ciencias en Chile, es que ha estado quizás más cargado hacia la astronomía, la bioquímica y la física, con autores como José Massa, Mario Amuy, Gabriel León, María Teresa Ruiz, Andrés Gómbero, por ejemplo, por nombrar algunos. Pero cuesta encontrar de repente médicos que intenten acercar su disciplina a la gente. ¿Por qué cree que sea este fenómeno? Y también pasa incluso cuando uno va a los médicos, que hablan en un lenguaje que no se entiende.
Buena crítica para la profesión. Y lamentablemente es cierto. Y nos cuesta sacarnos de los tecnicismos. Pues nos formamos con eso y como hablamos entre nosotros, utilizamos los tecnicismos. Creo que nos falta educación y se está haciendo. La carrera de medicina se está aprendiendo a hablar, pero estamos mal formados. También hay factores de tiempo. Tenemos consultas súper acotadas, entonces uno no puede entender. Pero es difícil. Ahora, el rol de los médicos en la divulgación quizá es un problema de tiempo. No hay mucho tiempo. Ahora, la divulgación en neurociencia, por suerte, no es solamente problema de los... hay personas que no son médicos, que lo pueden hacer igual de bien que los médicos. Claro. Pero quizá es un problema, no sé, quizá de la misma profesión de medicina, que es una profesión que es bien demandante en el sentido que uno pasa mucho tiempo atendiendo personas, y es nuestra profesión. Y eso, obviamente, resta tiempo para otras cosas. Y también creo que falta, y se está haciendo, digo, mejorando los currículums para aprender a hablar mejor con las personas. Podemos poner, por ejemplo, un ejemplo, cómo están cambiando los currículums. Quizás no sea tanto la realidad en Chile, pero sí en otros países, a raíz de un ministro que dijo que él no leía novelas.
No era leía. Una pérdida de tiempo, dijo
sí,
el ministro.
No leía. Yo no sé si para economista es una pérdida de tiempo o no, pero en medicina está más que demostrado que leer novelas y ir a exposiciones de arte es fundamental para la medicina. Y hay escuelas, por ejemplo, la Universidad de Stanford, que tiene un curso dentro del currículum de medicina de los cabros, de los estudiantes jóvenes y de tercer año, que lo hacen tener relación con el arte, la literatura y exposición de artistas, obras de teatro. Y no lo hacen solamente porque quieren médicos más cultos, que se puedan contar de los libros que han leído y ilustrar a sus amigos de lo cultos que son. Es que simplemente se empezaron a dar cuenta, es que los médicos empezaban a perder la empatía. Y a partir del tercer año se producía un quiebre y se ponían médicos poco empáticos. ¿Y cuál fue la herramienta que implementaron, por ejemplo, en Stanford? Incluir educación humanística, específicamente de literatura, teatro y pintura en el curso de medicina. ¿Y qué lo han logrado con eso? Que sean médicos más empáticos. Y uno podría decir, ¿para qué me sirve un médico más empático si yo lo que necesito es un médico que me cure y que sepa bien de mi enfermedad y que sea empático? No me importa un comino, para hablar en buen chileno. Finalmente yo necesito una persona mejor técnicamente. Bueno, los estudios mostraron, y también hay hartos datos, que un médico más empático es un médico mejor. Y que uno, si se trata con un médico más empático, uno se mejora más. O sea, y tiene un impacto directo en la medicina y en el resultado de la atención de salud. O sea, es fascinante cómo finalmente algo que se va tan especializando, que sabemos tanto más, nos damos cuenta que finalmente no nos podemos divorciar de la humanidad, de la literatura, para hacer bien nuestra profesión. Y que los médicos buenos, van a tener que darnos el tiempo para leer un poco literatura o ver un cuadro para aprender a mirar al otro, que es el gran problema que quizás pueden tener muchos de los médicos, que podemos tener, vivimos nuestro mundo y olvidamos de mirar a un otro diferente.
Es interesante, doctora, porque en el fondo no solo se queda solo en el relato de que es muy positivo hacer confluir las distintas disciplinas y las distintas esferas del conocimiento, sino que además tiene un correlato práctico, tal como usted nos decía. Recién Evelyn le preguntaba por los neuromitos y usted se refería a pseudo verdades. ¿Hay algunas que le hayan parecido más terribles y descabelladas que otras con las que se haya debido enfrentar en los últimos años?
Bueno, hay neuromitos, para que un poco entender cuál uno de los principales neuromitos que no tiene ningún fundamento, es que usamos el 10% de nuestro cerebro.
Eso. Que se escucha muy frecuentemente.
Sí. Ahora, ¿cuál es? Esto es un poco un neuromito, no sé, dentro, en el fondo sería una especie que evolucionó de una manera bastante extraña, que un órgano que utiliza más del... que es muy pequeño y utiliza, tiene como el 5-7% del peso corporal, si no me equivoco, pero es nuestro cerebro, una parte bien pequeña dentro de nuestro cuerpo y consume el 30% del oxígeno. O sea, la evolución sería una cosa bien extraña.
Y poco eficiente.
Absolutamente, la evolución no es tan poco eficiente, tiene defecto, pero no es tan poco eficiente. O sea, el 10% no es. ¿Cuál es uno de los neuromitos? Yo creo que quizá hay algunos neuromitos de la educación, esos que hay estilos de aprendizaje, pero quizá yo creo que uno de los neuromitos más peligrosos es eso de que somos seres racionales. Y es muy peligroso porque no somos seres racionales, podemos tener capacidad de racionalidad, pero la mayoría de nuestra toma de decisión no es racional. Y si pensamos que somos seres racionales y nos creemos un poquito más capaz de lo que somos, no nos ponemos freno a una serie de cosas que son muy importantes, por ejemplo, los conflictos de interés. Quienes dicen que los conflictos de interés no son importantes o lo minimizan, parten de un discurso que nosotros tenemos la capacidad racional de poner barrera entre una fuente de conflictos de interés y nuestra capacidad de toma de decisión, porque somos seres racionales, somos inteligentes, y que nos hayan regalado algo o que nos den un bono.
Somos no, capaces de separar las cosas.
Somos totalmente capaces, somos seres racionales. Pero bueno, malas noticias, la toma de decisión no es así. En la toma de decisión, se ha visto, depende de valores, de preferencia. Y obviamente, si a mí me dan elegir entre dos productos, o yo tengo que seleccionar dos productos, y con un producto yo le veo un lado positivo porque me regalaron una comida, estoy hablando, por ejemplo, conflicto de interés de los médicos, selección de medicamentos, o porque tengo un beneficio alguno asociado al otro producto, a alguno de los productos, voy a seleccionar el producto que de una manera u otra me recuerda algo positivo. O sea, en ese sentido, ese neuromito de la racionalidad es muy negativo porque minimiza problemas sociales mayores como los conflictos y políticos mayores como los conflictos de interés.
Y que ya hemos visto en qué termina eso.
Exactamente.
Vamos a hacer una segunda pausa musical. Esto es Crazy de Gnarls Barkley.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando con la doctora y académica de la Universidad de Chile, Andrea Slachewski. Doctora, usted nos anticipaba que dentro de muy poco va a ocurrir una noticia muy importante, que el 20 de junio presentan frente al Congreso un policy paper relacionado con este tema. ¿Nos podría contar un poco más sobre esta presentación y sus alcances?
Bueno, espero que sea muy importante. Espero que logremos un impacto. Eso parte básicamente de la constatación que las demencias son enfermedades muy importantes en nuestras sociedades, que ya hemos empezado a enfrentarla a través de la implementación del Plan Nacional de Demencia, pero sentimos que el Plan Nacional de Demencia no es una política pública prioritaria en condiciones que la Organización Mundial de la Salud dice que las demencias son prioritaria en las políticas de salud y también políticas sociales. Y es por eso que un conjunto de académicos, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, predictivamente la red transdisciplinaria, elaboramos un policy paper, que es un documento en que propone cómo seguir avanzando en los desafíos que significan las demencias para las políticas públicas y cómo fortalecer el Plan Nacional de Demencia y agregar algunos y mejorarlo o propiciar otros componentes, como específicamente la investigación. Creemos que es muy importante aumentar la investigación en demencia en nuestro país. Nos falta mucho con cosas que van desde tener mejor data, registro de los pacientes con demencia, a investigación básico-clínica. Y ese policy paper es una herramienta que vamos a tener los académicos junto con el apoyo del Senado. Ese policy paper está apoyado por 4 senadores, Guido Girardi, Quintero de la Comisión Salud, la senadora Carolina Goic y el senador Chaguán. O sea, es muy transversal, es transversal políticamente y también transversal el género, en que ponemos lo énfasis en cómo hay que seguir avanzando esa política pública. Una de las cosas que es interesante en el lanzamiento que se va a hacer, que vamos a tener la visita de Brian Lauro, que es un psiquiatra irlandés, y él va a hablar un poco de la evidencia internacional, y el título de su charla es bastante bonito, porque es demencia, cambiar la narrativa de la desesperanza a la esperanza. Yo creo que hemos dicho que en el día de hoy no tenemos cura. Y nadie sabe cuándo vamos a tener cura. Puede ser luego, puede ser mucho más tiempo más. Pero eso no significa que las demencias nos tienen que hacer la vida imposible. Y es posible vivir mejor con demencia. Y es posible reírse también cuando uno tiene demencia. Es posible reírse con todo. Entonces yo creo que es importante también pensar que hay enfermedades que no sabemos eliminar, pero eso no significa que esas enfermedades no hagan la vida imposible.
Y para enfrentar ese desafío, doctora, ¿qué tan importante es plantearlo y enfrentarlo desde distintas disciplinas y desde distintas perspectivas? Usted recién mencionaba una red transdisciplinaria y también hablaba de un acuerdo, de alguna manera, con senadores de la República y científicos. Este es un tema que trasciende, por supuesto, lo biológico y que trasciende lo médico. ¿Cuál es la importancia que usted ve de enfrentarlo desde distintas esferas, la social, la psiquiátrica, la médica?
El fondo es netamente un problema multidisciplinario, transdisciplinario. Por ejemplo, no solo las demencias, no hay que solamente diagnosticar y explicar cómo es. Por ejemplo, cómo logramos ciudades más amigables para las personas con demencia. ¿Por qué no tenemos ciudades en que las personas con demencia puedan seguir participando pese a sus dificultades? Y se pueden hacer. Yo mencionaba al principio la importancia de la inclusión de las discapacidades. También hay que pensar que hay que tener inclusión para las personas con demencia. Hay personas, por ejemplo, con demencia leve que pueden seguir desempeñando algunos oficios. O sea, hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. También no se trata de punto de vista un poco de la visión ética, que yo creo que eso es muy importante, que es uno de los puntos fundamentales. Vivimos sociedades en que, de una manera u otra, valorizamos solamente el que tiene que producir, en que el que es capaz de tomar decisiones. Y de repente hay, puede haber toda una ética alternativa que se está construyendo también en relación al envejecimiento, que se llama la ética de la vulnerabilidad, que depende no tanto de nuestras capacidades, sino por el solo ser hecho de ser humano. Y finalmente lo ético es más bien no tanto lo que es capaz una persona, sino cómo yo miro a la otra persona. Y finalmente, todo lo que plantea esa ética, que viene de autores bastante antiguos, es finalmente el principal acto ético. No es lo que yo soy como persona, sino cómo yo miro a los otros. Y de ahí, a partir de otro, como, si yo logro mirar a los otros de manera de darle importancia, de valorizarlo, eso es, uno construye sociedad ética. Y no solamente basado como en las capacidades o el valor propio del individuo, sino el parte en cómo yo me relaciono con el otro. Espero que se haya entendido un poquito complejo.
Sí, se entiende. Y que es súper trascendental, porque como usted dice, viene no de ahora, pero hoy día en una sociedad que en el fondo está estratificada a partir de cuánto produce cada uno y cada una de nosotros, parece también una idea revolucionaria.
Por suerte no es revolucionaria, lo bueno. Hay una historia talmúdica que dice, que dice que cuando uno piensa que uno tiene una idea, uno que pensó que tenía una buena idea, y uno ve que otras personas las tenían antes, es que uno está en la buena vía. O sea, a lo que voy es que nada es realmente nuevo. Y esa es una ética bastante activa, pero que hay que se olvidó. No creamos muchas, hablando de los neuromitos, nos damos cuenta que los humanos no creamos muchas cosas, sino reconstruimos muchas cosas y de repente resurgen como ciclos. Yo creo que estas, las enfermedades, las demencias, quizá uno de sus lados B, y un lado, más que lado B, lado es que nos hacen repensar cómo somos como seres humanos y darle un lugar a la fragilidad. Y somos y vernos como mucho más frágil y bueno, y los frágiles son tan humanos como los superhumanos.
Doctora, usted mencionó hace un rato la importancia del arte, la actividad cultural en la formación médica para humanizar la medicina, pero también, como anunciamos hace un rato, usted va a escribir un artículo sobre la importancia del arte, la actividad cultural en el cerebro de todas las personas. Queríamos saber si podía adelantar un poquito de qué se trata ese texto.
El texto un poco es un ejercicio, aparte que tenemos 87, un número 87, más de 80 billones de neuronas, o decirlo, un número infinito de neuronas, y tenemos un cerebro con una cantidad de elementos increíbles, y pese a eso, cometemos hartos errores. Cometemos hartos errores, somos una especie en algunas cosas bien malditas. Matamos al otro simplemente porque tienen una religión, una creencia, o son de una tribu diferente. Por ejemplo, el genocidio en Ruanda fue una cuestión increíble. Eran gente, se mataron entre ellos y en tres meses mataron una cantidad de gente increíble. Y caemos creemos cosas falsas. Volvemos con los antivacunas, que para nosotros son un riesgo mayor. Convencemos que las vacunas que han salvado a millones de vidas son algo malo y que pueden matar a personas. Entonces, la idea es que nuestro cerebro nos hace caer en falacia. Y lo que yo planteo en ese artículo, que nuestro cerebro no hace caer en falacia, pero al mismo tiempo nuestro cerebro tiene una gran virtud que permite dialogar con otros cerebros. Y la suma del diálogo de esos dos cerebros, que son producciones colectivas, que es la ciencia y el arte, finalmente crea las herramientas de una manera u otra para combatir las falacias de los cerebros individuales. O sea, obviamente lo colectivo puede llevar a grandes males, colectivamente. Hemos matado a gente, colectivamente hemos creado guerra, colectivamente hemos hecho barbaridades, colectivamente estamos enfrentados al cambio climático. Pero lo colectivo también nos permite crear la ciencia y nos permite crear las obras de arte, y finalmente eso quizás nos ayude a cambios de perspectiva para hacer mejores sociedades. Es un poco lo que trato de plantear. La importancia de las creaciones colectivas para poner un límite a la falacia o fragilidad de nuestro cerebro.
Hemos tenido la suerte en este programa de Palabra Pública, Letras para el Debate, de conversar y tener esta esperanzadora perspectiva y también reflexiva de parte de la doctora Andrea Slachewski, neuróloga, académica de la Universidad de Chile y también experta en Alzheimer y otras demencias. Le agradecemos, doctora Slachewski, por habernos acompañado hoy, y agradecemos a todos y a todas ustedes por acompañarnos nuevamente este viernes. Nos vemos el próximo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.